aunque las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Todos ustedes, don Iván Barrantes y Luis Fishman, quienes habla en CRC 89.1 Radio y en todas las plataformas que complementan la radio de 89.1. Realmente para nosotros un placer, Iván.
Así
hoy
es.
Con una agenda, yo diría que llena de cosas. Cada semana van pasando más acontecimientos conforme se acerca también el primero de mayo. Desde el punto de vista político, es un acontecimiento. El tema de Ecuador y la invasión de la embajada de México en Ecuador es un tema digno de analizar por las repercusiones en el derecho internacional. Las encuestas que ya denotan una caída sostenida de don Rodrigo Chávez, no solo las que se hacen en la calle, sino también las que se hacen de acuerdo a lo que se manifiestan en las redes, las opiniones negativas, y en fin, tenemos bastantes cosas, don Iván, para darle viaje a este programa.
Así es, don Luis. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven por diferentes plataformas. Como usted lo ha dicho, tenemos un menú variado, ¿verdad? Y sí, sería bueno empezar por la parte internacional, creería yo, ¿no? Para ir de lo general a lo particular, el caso de Ecuador y la Embajada de México, que siento un precedente complicado, ¿verdad? Porque si esto lo dejan pasar, el día de mañana cualquier tipo puede operar bajo esa lógica y se perdió el principio de neutralidad, ¿verdad? Que implica una embajada es parte de un territorio de un país.
Sí. Esto, sin duda alguna, es un irrespeto a la soberanía de México, independientemente de las bravuconadas permanentes de López Obrador, que yo creo que por la boca muere el pez. Es decir, yo creo que él también se mete en muchas ocasiones, sin llegar al extremo de que se ha metido en una embajada, a estar opinando sobre otros países, no solo en América Latina, sino en otras latitudes. Pero desde el punto de vista jurídico, es muy claro que esto no podía hacerse y que probablemente se hizo para la coyuntura política interna. Si Noboa, en su lucha sostenida contra el correísmo, contra la corrupción y en vías de una reelección, quería demostrar, a mi criterio, un brazo fuerte, que es un hombre enérgico, y no le importó. Es decir, pasara lo que pasara, las repercusiones de violentar una embajada de un país amigo, de decir, bueno, aquí voy por este señor, que aparentemente era un delincuente ya condenado, y que antes de ir a la cárcel, se asiló en la embajada mexicana para esperar su traslado a México. Eso, es decir, así es. Es decir, desde hace muchos años, el tema del artículo 22 del asilo sagrado. Pero yo creo que también debería analizarse un poco las particularidades del asilo, sobre todo cuando tenemos casos de fugitivos de la justicia.
Ahora, históricamente, muchos de los que han pedido asilo en embajadas no han sido angelitos, ¿verdad? O sea, muchos han sido opositores a gobiernos, otros víctimas de golpes de Estado, de dictaduras, como fue el caso de Chile en el 73. Entonces, es complicado, ¿verdad? Es complicado determinar, empezar como a determinar quién puede o no puede.
No, está clarísimo que no se puede, es decir, teóricamente lo que estoy diciendo yo no tiene ningún sustento. Si quien se asila en una embajada ahí y está. La embajada concedió el asilo, es sacrosanta palabra.
Es que ese es el punto. Si la embajada concedió el asilo, aunque sea un delincuente...
Absolutamente.
Eso es.
Así es.
Y lo que se está rompiendo es ese principio.
Ese principio que es sagrado.
Así es. Es una demostración. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo. Creo que el hombre anda tratando de mostrar que es mano fuerte, que es mano dura. Creo que también tiene un problema con la vicepresidenta, ¿verdad? De él. Creo que hay roces fuertes. Y creo que la tipa inclusive está fuera, ¿no? De Ecuador.
Desconozco.
Bueno, sí, el hombre anda en una línea dura, en una línea tal vez influenciado por esta moda, ¿no? De hombre fuerte, muchos inspirados en la figura de Nayib Bukele, y creo que anda por ahí, ¿verdad? Y ahora ve también el ejemplo, no el ejemplo, sino la forma en que Milei está desempeñando su cargo.
Bueno, pero de todos modos en Ecuador, cuando se ha hablado de narcoestado, ¿verdad? Sí, Ecuador es el mejor ejemplo, ¿no? De cómo se ha demostrado de que desde la cárcel se compraban jueces por millones de dólares, se pagaban transferencias desde la cárcel, narcotraficantes que estaban presos, y hay jueces presos, ¿no? Bueno, pero de todos modos, independientemente de esa circunstancia de Ecuador, lo que le pasó al señor Klass no es de recibo.
Sí, no es de recibo.
No es de recibo, obviamente no pasará a más. Ya la OEA, como siempre, saldrá con un plato de babas y tratará de que Ecuador y México se sienten de nuevo a analizar el tema. Muy probable que por el tiempo que le queda a López Obrador en el gobierno, él se vaya a hacer el bravo, entonces no se va a sentar con Noboa y al final de cuentas, pues, van a estar, como dicen los chiquitos, bravos entre sí.
Sí, ahí Luis, lo importante es eso que decir, ¿verdad? Ahí uno empieza a cuestionarse la efectividad o qué tanto inciden de cuando están este tipo de problemas, como la OEA, la gente como la OEA y todo lo que es los organismos internacionales que velan por este tipo de cosas. Al final su radio de acción es limitadísimo.
Es muy limitado, es muy, muy, sumamente limitado, ¿verdad? Cada canciller o los representantes ante la OEA van, dan su discurso. Aquí era de esperar que todos lo dieran en una misma línea, unos con mayor vehemencia que otros, condenando el asalto a la embajada mexicana, ¿verdad? Eso es parte de lo que significa la OEA, lo que significa la ONU, lo que significan infinidad de organismos internacionales que para lo que sirven es para gastar millones de dólares de muchos estados que son miembros y que al final de cuentas no logran sus objetivos específicos.
Así es, mucha burocracia hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, tocado ese tema, nos venimos a nuestro charco, nos venimos por acá.
En vuelo directo.
Muchas cosas pasando, don Luis. Salió el reporte del Observatorio de la Universidad Latina, que es un reporte que han venido sistemáticamente generando. Creo que este ya es como el sexto, una cosa así. No recuerdo exactamente. No es una encuesta, ni es un estudio cuantitativo. Es un estudio cualitativo, que lo que hace es tomar toda la conversación digital, llámese lo que uno publica en redes, lo que se publica en foros, en sitios de noticias, Twitter, etcétera. Y ahí llama poderosamente la atención, porque la gente, a mí me lo preguntan mucho, ¿cómo es posible que Twitter sea el generador más grande de volumen de información en ese tema?
X.
Es cuando pesa, en términos de universo, de usuarios, mucho menor que Facebook. Entonces, la respuesta es, bueno, es que la metodología con la que se hace esto, y que esto se viene haciendo desde hace, yo recuerdo la primera campaña mía en el 2009, lo hacíamos con una herramienta que en esa época era la más power, se llamaba Radiant 6. Básicamente es ahí es donde viene la trampa, donde si eso está mal parametrizado, sí puede tener problemas de origen. Uno lo que hace es definir, bueno, ¿cuál es la conversación que voy a evaluar? Voy a evaluar política. Okay, ¿qué implica política? Que todas las palabras claves asociadas a presidente, presidente Chávez, gobierno, cada uno de los ministros, los partidos políticos, etcétera. O sea, uno hace como una especie de estructuración para que el sistema, vía su algoritmo, todo lo que sea, toda la conversación que gira alrededor de esos conceptos, se va en el rastrillo, por decirlo así. Entonces, bajo esa lógica, posiblemente si el tema fuera fútbol, posiblemente fuera Facebook el que genera más contenido.
No es opinión.
¿Verdad? Como es política y eso pues nos lleva a un tipo de público que le gusta más la información, que se mete más en estos temas, ahí sí Twitter es mucho más fuerte porque Twitter es la red social que tiene más influencia en estos temas, donde inclusive mucho medio de comunicación toma Twitter como fuente de información, ¿verdad? Y ahí, en ese inventario es interesante ver cómo tanto el presidente y el gobierno vienen de liderar la conversación con opiniones positivas y poco a poco han venido cayendo en posiciones negativas. Prácticamente el gobierno ya está en un saldo negativo, o sea, se habla más mal que bien, y el presidente está flat. Lo interesante es que, y ahí viene la discusión de muchos que dicen que las redes sociales transforman la realidad. Vía las redes sociales usted transforma la realidad. Eso lo dicen los que están en contra de los medios tradicionales, los que tienen negocio con esto, o gente muy joven que no te toca ni un periódico ni te prende el televisor. Pero es al revés, o sea, las redes sociales, la conversación en digital o lo que te opina en un medio es la conversación alrededor de la realidad, Luis. Y es interesante ver cómo lo que ahí se refleja es lo que ha venido reflejando todos los estudios, llámese CID, el nuestro, el mundo Esteopol,
CIEP.
CIEP, que sale, creo que dentro de 10 días sale publicado el CIEP, típicamente sale en abril, típicamente lo hacen una semana antes del primero de mayo, no sé si es adrede o qué, pero así está hecho. Nosotros vamos a salir también la última fin de semana de abril, y de ahí la tendencia es esa, una caída consistente de la imagen y popularidad del gobierno y en mucho menor medida el presidente, sigue siendo el presidente más fuerte, como marca, digámoslo así, como elemento, que el gobierno, que sí ya está bastante, bastante golpeado, por decirlo de esa manera.
Bueno, y uno podría hacer elucubraciones fácilmente de las razones por las cuales se ha venido dando esa caída. Es decir, las expectativas que sembró don Rodrigo Chávez al inicio del gobierno, las promesas dadas de la baja en las medicinas, la baja en el costo de vida, la ruta del arroz, el alto a la corrupción, en fin, cualquier cantidad de promesas que la gente no se chupa el dedo, así que la gente no es tonta, si la gente se está dando cuenta de que realmente todas esas promesas se quedaron ahí, en promesas, ¿verdad? No pasaron de ser un discurso, primero de campaña, después una plataforma para arranque de gobierno y no pasó nada más, ¿verdad? Ahí realmente es cuando uno dice, ¿habrá la posibilidad de que haya un cambio en el camino, un alto en el camino y revisar la política que se ha venido llevando a cabo, cambiar los actores más inmediatos? Y uno hasta cierto punto lo ve eso con cierto pesimismo, ¿verdad? Por lo menos desde mi perspectiva, lo veo con pesimismo. Yo creo que el presidente tiene un grupo cercano. Por lo que me he enterado, la mayoría que él quiere es que sean yes manes,
sí,
gente que le cumpla, que no importa muy bien, sí, que no conozcan la legalidad, que no conozcan las regulaciones del país, pero la desesperación es por hacer cosas, que eso está muy bien, pero en un país de derecho, ¿de? Hay que hacerlas, y hay que hacerlas rápido, pero hay que hacerlas con afinidad a lo que determina la ley, ¿verdad? Y yo creo que eso todavía no se ha entendido en este gobierno.
Sí, creo que la vez pasada lo hablábamos, hay una motivación, una estructura mental en la cual la lógica del presidente es, yo soy el presidente, aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Y eso no funciona así, por lo menos en nuestro país. Hay algunos que en otros que, pues, que sí funciona así, como en Honduras. Pero acá en Costa Rica pues no funciona así y hay diferentes instancias e instituciones como la Contraloría, la Asamblea Legislativa, la Sala Cuarta, pues cuya razón de ser y cuyo rol es mantener esos equilibrios, ¿verdad? E impedir que precisamente alguien se siente en zapote y empiece a hacer lo que le dé la gana. Entiéndase lo que le dé la gana, no necesariamente todo negativo, pero de ahí uno nunca sabe, ¿verdad? La ruleta que puede tirar en función de ese tema. A mí Luis, en el último estudio que nosotros hicimos, cuando se preguntaba por la valoración del presidente, por primera vez metimos una pregunta abierta que era que le decíamos a la gente, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo califica usted la labor del presidente Rodrigo Chávez? Muy bien, muy buena, buena, mala, muy mala. Suponete que me decía, es muy mala. ¿Por qué? Entonces, esa pregunta abierta, y había de todo, y eso ya se codifica. Y los resultados fueron muy interesantes. Aquí hay dos grupos, y si lo es bien, prácticamente el presidente, de acuerdo al observatorio, el estudio del observatorio, está en tres tercios. Un tercio lo quiere, conversación positiva, un tercio no lo quiere, conversación negativa, y un tercio está neutro. Que me llamó poderosamente la atención cómo la caída de la conversación positiva no se está reflejando en el crecimiento de la conversación negativa, sino que crecen los neutros.
Bueno,
fue lo mismo que nos dio a nosotros.
Bueno, y eso es prácticamente como sucede en todas las encuestas. Cuando uno está en un partido, o cuando uno opina negativamente o opina y deja de opinar de esa forma, no se va de inmediato al sector opuesto. Sí,
va al baño María, que llamo yo.
Exactamente.
Es un poco más de espera.
Es decir, esa es la explicación de ese tercio. Ese tercio que estás hablando, irreversiblemente no se va a regresar al tercio de donde viene.
Totalmente, depende. Ese tercio es un baño María, donde si el presidente tuviera un equipo de análisis real, y ahora vos tocaste el tema, en estricta teoría, cuando un gobierno viene en decadencia, viene cayendo, se asoman los cambios. Es como en el fútbol, si el equipo ya no está funcionando, iba ganando 5-0, ya lo llevan 5-4, tienen que venir los cambios. Tienen que venir los cambios, llámese un cambio de línea editorial, un cambio de estilo y un cambio de sujetos, por decirlo de alguna manera. Pero yo no veo que el hombre realmente quiera hacer cambios, también no quiere, lo veo metiéndose cada vez más en lo que llamo yo pleitos de cantina, ¿verdad? Ahora estábamos viendo la conferencia de prensa y que llegué y te pregunté y estaba con el pleito con los especialistas por las horas extra.
Sí, con una oftalmóloga que ganó.
Exactamente, y los especialistas hacen horas extra precisamente para disparar o llevar o hacer crecer un salario base, que no es que sea malo, pero para un especialista que se ha quemado las pestañas más de 10 años y por el nivel que tiene y el precio de mercado que eso tiene, especialmente en el extranjero, es por medio de las famosas guardias y horas extra que se logra el redondeo, ¿verdad? Entonces, Dave, lo ves ahora con todo el pleito con el arroz, que hubo un fallo.
Otro de las metidas de pata.
Exactamente. Ahora le dijeron no se le acepta la apelación y queda en firme la medida cautelar. El arancel volvió, no sé, los tiempos de esa cuestión, ¿cómo serán? Al 30-35%. Entonces, si bien es cierto, su estilo de confrontación, de choque, de que se hagan las cosas, es lo que lo construye y le genera ese público que tiene ganado, que nosotros lo estimamos entre un 15-20%, ese público duro, es también lo que lo destruye o lo que le genera los anticuerpos. Porque en esa pregunta abierta que yo te mencioné ahora, el estudio de por qué lo evaluaba mal, cuando ya lo rankeamos, gira alrededor de dos cosas. Alrededor de esto de que no ha hecho nada, técnicamente hablando, ¿verdad? No ha hecho nada, muchas promesas, no pasa nada, y a los rasgos de su personalidad, de soberbia, prepotencia, arrogancia, hasta la palabra cinismo salía a relucir en algunas respuestas. Entonces, digamos, esta problemática de que, si bien es cierto, al inicio, y Luis, es impresionante cómo ese estudio de la Universidad Latina es tan coincidente con un estudio como el CIEP o como el nuestro, de mayo 22, que fue cuando asumió, a septiembre, la curva de crecimiento de las opiniones positivas es casi vertical y prácticamente llega al pico en septiembre, creo que era como un 80% aprox de valoraciones positivas, y ese pic que también lo alcanzó, el estudio CIEP lo puso en valoraciones positivas del 80% en agosto, que fue el primero, el CIT lo tenía en 90% en esas épocas, y ese es el número que se ha venido deteriorando. Hoy el CIEP lo tiene en 40 y algo, el CIT es el que lo sigue manteniendo como en 50 y algo, a nosotros ya nos da 39. Ahora, hay que ser honesto, es un número que sigue siendo bueno para 2 años, pero la tendencia, cuando toma vida propia y es constante, si no hay una acción fuerte, a profundidad, que la pueda revertir, eso es inexorable. Eso va a seguir y va a continuar. No veo que él quiera cambiar su estilo, su línea editorial. Lo veo más bien profundizando el tema. Y aquí es donde viene la tesis mía. En un escenario de dispersión electoral, mantener ese 15-20% público duro a favor y tal vez un marginal, da para pasar la primera vuelta. Le da. Entonces yo cada vez me convenzo más de que él prácticamente, el gobierno, está hablándole y está gobernando para su público duro, no para el resto. O sea, si en la realidad de cada 10, entre 2 y 3, ya están casados con ese estilo y con esa línea, y por más que pase no van a cambiar, con eso da para pasar a segunda vuelta. Porque hay algo muy, 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 muy real. Cuando vos agarrás los datos del 94, dos partidos, que era Liberación y el PUSC, en la elección de José María, de Figueres, que ganó Figueres, generaban el 95% del volumen de los votos. En esta última elección, el 92% del volumen de los votos lo generaron 6 partidos. O sea, que prácticamente 7, podríamos decir, generaron el 95% de los votos. Y la abstención en esa misma elección del 94 fue como un 18%. Y esta última fue de un 40%. Entonces, en un escenario de alta dispersión electoral, con alta abstención, usted puede pasar a segunda vuelta entre un 15 y 20% de la votación. Y veamos ejemplos. Ya en la elección del 18, que ganó Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta con un 20% de los votos. Y Carlos Alvarado pasó con un, creo que fue un 18, un 17 por ahí. En esta elección que pasó, Chávez pasa segunda vuelta con poco menos del 18% de los votos. Entonces, creo que la apuesta electoral del gobierno viene por ahí, en seguir manteniendo una fidelización de un público que ya tiene ganado, no importa que se siga cayendo y que la curva siga llevándolo un poco para abajo, pero ya hay un grupo que no va a transar y está casada con la idea y está casada con el personaje, y ese es el grupo que va a terminar votando por el candidato que al final el presidente defina que es el ungido y que es la continuidad de su proyecto político.
Bueno, yo creo que aquí entramos a otro tema.
Sí.
Sí, con esta introducción tan clara que hiciste a la elección del primero de mayo.
Correcto.
¿Verdad? Que yo tengo una lectura, sí, basado en lo que has dicho.
Sí.
Y que es la plataforma que podría estar buscando Rodrigo Chávez, el partido Taxi, para mantener una cuota de poder. Y creo que el emerger Horacio, ¿verdad?, le quita mucha fuerza a Rodrigo Arias, y me parece que Horacio podría ser prácticamente el futuro presidente de la Asamblea Legislativa con los votos de los diputados de gobierno.
Ambos. Eso es lo interesante, Luis. Y aquí es donde uno dice, bueno, la oposición, ¿a qué está jugando? O sea, el gobierno, sin hacer gran cosa, con una bancada ralitititica, porque sacando a Pilar, en términos de capital político y de capacidad de operación, cero. Hoy es el que los votos de la bancada oficialista son los que definirán quién es el próximo presidente de la Asamblea. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio está fuera de la ecuación. El Frente Amplio ha sido enfático que no votará por la candidatura a Liberación si es Rodrigo Arias, y el Frente Amplio no votará por un directorio que tenga como protagonista al gobierno o como potencial protagonista al gobierno. O sea, la figura de Frente Amplio es un directorio de oposición, pero no puede ser un Arias. Pues cuando vos agarrás los votos y sumás los votos del PLP, suponiéndose que el PLP está en un 100% y, ¿cómo se llama?, Nueva República está en un 100%, aunque yo siempre creo que Gloria Navas seguirá apoyando a Rodrigo Arias, independientemente de lo que diga la fracción a la que ella pertenece, pero supongamos que están en un 100%, 7 y 6 son 13 y 9 de la unidad son 22. En el caso de Liberación van a ser los 19, aunque digan que hay dos que ahí no andan, vos sabes que eso termina alineándose, más Luz Marí, 20, más Marta, que es independiente, 21, y por eso ese 22 de allá perfectamente puede estar acá. Y el Frente Amplio está afuera. Los 8 del gobierno definen el partido.
Así es.
Entonces Chávez, sin despeinarse, sin hacer gran cosa, hoy tiene la oportunidad de marcar la agenda, porque le dará los votos, y voy a decirlo así, en buen español, a quien se abra más de piernas, prácticamente, con respecto a lo que él quiera poner como agenda y a las condiciones que quiera poner.
Inclusive, más que la agenda, Iván, yo estaría pensando en un propósito de más largo plazo. En esta Asamblea Legislativa, prácticamente yo, después de 2 años, no veo que ninguno de los proyectos que puedan estar en agenda sean viables. Es decir, pensar que se va a discutir y se va a avanzar enormemente en la venta del Banco de Costa Rica, no es real. Pensar que se va a resolver los problemas de seguridad ciudadana con los proyectos de ley que se aprueben, pueden coadyuvar, pero tampoco se va a resolver el problema de seguridad ciudadana. Entonces yo veo esto más, si no tanto de agenda, ¿verdad?, sino de una actitud del presidente definiendo su eventual alianza, su eventual partido Taxi en el 2026, pensando en el 2030.
Eso está clarísimo. O sea, y ahí tocas un tema de fondo y que tiene que ver con todo esto. Y es esta discusión del tipo cambio. Cuando vos escuchás, cuando Brunner dice, el vicepresidente Brunner dice, bueno, si están perdiendo plata exportando, dedíquense a otra cosa. Cuando vos escuchás al presidente del Banco Central decir, sin sonrojarse, bueno, es que durante mucho tiempo ganaron mucho dinero con un tipo de cambio alto, ahora que van a ver qué hacen. Y cuando vos escuchás los discursos de Rodrigo Chávez, especialmente el último, que lo dio a razón de este tema de los microchips, y que habla que hay que ser competitivo y hay que montarse en la ola de los cambios.
Correcto.
Y que el país tiene que montarse en esa ola. Y en otras entrevistas lo has escuchado decir que Costa Rica tiene que buscar ser más competitivo y olvidarse de depender de una economía de postres, exportando banano, café, cacao, aunque el cacao está más barato, más caro que el oro ahora, piña, etcétera. Cuando uno que está muy metido en esto, vos empezás a analizar todos los discursos, todas las intervenciones, todas las acciones, pareciera que en la cabeza del presidente lo que existe es que el país debe cambiar su modelo de desarrollo y pasar a ser una economía más de servicios y de maquila, yo le llamo maquila magnificada. O sea, entre maquilar jeans y zapatos y maquilar microchips, es maquila, al fin y al cabo, simplemente una agrega valor y la otra no. Una especie de Singapur, guardando las distancias. Por eso su actitud despectiva con el agro, por eso el tema del tipo cambio, por eso el tema de un Estado con menos inversión social, porque él lo ve como un gasto dentro de su ecuación. Y el tipo es muy inteligente, él sabe que eso, o sea, él sabe que un plan de esos no se hace en 1 o 2 años. Eso es un proceso que te puede tomar hasta 10 años. Y ahí es donde vos ves que en su cabeza él se ve permaneciendo mucho más. O sea, ganando con su delfín la elección del 26 y con una mayoría legislativa o un bloque legislativo ya más grande y más de su riñón y más preparado, y que pueda entonces promover ciertos cambios a ciertas cosas y que hablan del camino para el 2030 y quedarse ahí y más. Cuando vos ves a alguien que su master plan es cambiemos de modelo de desarrollo, y olvidemos de exportar banano, bueno, pongamos aquí un mini Silicon Valley. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero si estás convencido que te vas a permanecer en el tiempo, vos lo puedes proyectar. Entonces, eso no está mal, Luis. No sé si está mal o está bien. Es válido que un presidente lo piense. Lo que está mal es cómo lo quiere hacer, a punta de garrote. Un cambio de ese tipo, por la cantidad de muertos y damnificados que implica, requiere un gran acuerdo nacional y de un consenso nacional de las diferentes fuerzas. Como lo fue en los 80, después de la crisis, que se decidió abrir el país y diversificar los productos de exportación. Y ahí empezaron los famosos planes de ajuste estructural. Eso no fue porque alguien se sentó en Zapote, se le ocurrió, y no importa ustedes, van jalando, así es, no, así no funciona. Y creo que esa es la discusión de fondo y el choque que hay en todo esto. Y entonces ya lo del tipo cambio y todas estas cosas, ya uno las empieza a ver tácticamente hablando. O sea, realmente la gran estrategia aquí es un cambio de modelo de desarrollo que implica un desplazamiento de ciertas élites y de ciertos grupos que han tenido dominancia. Y ahí es donde viene la confrontación. Entonces, retomando el tema, el director legislativo, yo coincido con vos. Controlar un directorio en un año 3 previo al año electoral, donde vos podés administrar o minimizar más el control político, suavizar más las comisiones, y es un directorio donde Liberación quedaría fuera. Liberación y Frente Amplio, o sea, los dos que han sido, dentro de lo flojo que ha sido la oposición en general, los dos más beligerantes. Yo lo veo más en esa línea, como vos la estás planteando también. Aquí la pregunta del millón es a qué le apostará más el presidente, a eso o a mantener cierto orden en un año que se le viene caótico, porque los primeros 3 meses tiene problemas hasta para decir para arriba, entre esto los especialistas, los educadores, la crisis del agua que ha sido una barbaridad, la crisis de seguridad, la economía se está desacelerando muy fuerte, o sea, el crecimiento de zonas francas que era lo que sostenía, un poco el los números, viene desacelerándose muy fuerte, el turismo viene desacelerándose, aunque está full, no está tan full como debería estar, de acuerdo a los comparativos con el año anterior. Entonces, no la tiene fácil. Esa decisión es la que va, es o la estabilidad que sé que tengo con Rodrigo Arias, nos llevamos, nos entendemos, me puede ayudar a administrar y a dar cierta gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa, o voy kamikaze, ¿verdad? Que conociéndolo podría inclinarse por esa segunda, pero si tiene cálculo electoral, la continuidad de Rodrigo Arias no resulta tan mala para él. Pero bueno, faltan 20 días. Vos sabes que esto se decide en las últimas 72 horas, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Y muchas veces el mismo día. Pero yo creo que esto va a quedar amarrado por las razones que hablábamos antes. Pero hey, de aquí al próximo miércoles tendremos un poco más de luz, ¿verdad? Sobre los acontecimientos que se están dando en la Asamblea Legislativa. Y la fuerza, que dicho sea de paso, Horacio no es un mal candidato, ¿verdad? Es decir, dentro de la unidad era el mejor candidato que podían sacar. Uh-huh. Tiene experiencia, es una persona tranquila, ecuánime, ¿verdad? No tiene jamás la estatura política de Rodrigo Arias, pero tampoco la relación de los dos Rodrigos ha sido como que uno diga, la puchis, el país ha ido por un rumbo excelente producto de la relación de ellos, ¿verdad? Así que yo estoy viendo el asunto como el eventual nacimiento de una alianza con el PUSC de parte de Rodrigo Chávez. Tengo entendido, y creo que lo habíamos comentado alguna vez, que ya se habían dado conversaciones a nivel de alta dirigencia de la Unidad Social Cristiana con el exministro Amador, ¿verdad?
Fue Gerardo Vargas, realmente.
Bueno, Gerardo, y tengo entendido que otra gente, ¿verdad?
Se reunió con Amador.
Bueno, y tengo entendido que otra gente. Y que a don Luis Amador le había encantado la idea. Yo creo que ya ahora, por más que le guste, me parece que está fuera del ring, está fuera del escenario, ¿no? Pero todo lo que nosotros hacemos aquí es elucubrar verdades ocultas, ¿verdad? Sí. De lo que pueda suceder y de lo que podemos nosotros figurarnos que pueda haber detrás de cada una de las cosas.
Así es, yo esa la veo difícil, que existe una alianza con el PUS. Sí, definitivamente se ve una alianza más natural con Nueva República, y una alianza que sumaría electoralmente hablando a Unidos Podemos, el partido de Natalia Díaz, y podríamos estar hablando ahí de una coalición, que sería la que representaría la continuidad del oficialismo actual. Eso no sonaría descabellado. No sé si el PUS quiera jugar ese partido ahí. Habría que ver. Desgraciadamente el PUS, pues como eso está tan partido, ¿verdad? Es un sistema de fincas con administradores diferentes. Es muy difícil a veces entender, partidariamente hablando, hacia dónde el partido apunta, ¿verdad? Eso es más como de caciques. Pero bueno, ahí...
Bueno, yo no sé ahora si hay muchos cacicazgos. Vos estás más enterado de lo que está pasando en la Unidad Social Cristiana. No sé si don Rafael Ángel tiene algún protagonismo. Bueno, sí sé que don Miguel Ángel lo tiene, que Juan Carlos Hidalgo, como presidente del partido, está en la punta de lanza. Y don Miguel también, ¿verdad?
Sí, Juan Carlos Hidalgo, presidente del partido, y pues que no ha negado sus aspiraciones presidenciales y anda en campaña. El diputado Leslie Bojorges, no es un secreto que lo tienta la posibilidad de ir a una interna. Gerardo Vargas, que maneja su cuota territorial, no para ser el candidato, sino para inventarse una última hora, como lo hizo con Linet Saborío. Don Rafael Ángel, pues, no está dentro del partido, pero aspiraría, que es un poco lo que se habla ahí, que más que andarse aliando con otras fuerzas es reconstruir la gran unidad, que significaría el regreso del Partido Republicano y algunos sectores del mundo cristiano que no necesariamente se sienten representados en el proyecto fabricista. Y ahí sobran nombres, Avendaño, Chalo, etcétera, ¿verdad? Ellos están más en esa línea porque están convencidos, viendo los resultados de elecciones anteriores, que si se lograra esa unificación, pues la masa crítica es interesante, no deja ser cierto. Y ya con eso formado y estructurado, buscar algún tipo de alianza con el PLP. Que por, en términos, es interesante, Luis, cuando vos agarras los volúmenes de los cuatro partidos de centro-derecha hacia la derecha, que son la Unidad, el Republicano, el Movimiento Libertario y ahora el recién formado PLP, desde 94 llegaron a ser un 50% más o menos del volumen, y ya en el 2006, a partir de la debacle de la Unidad, andan un 20 y han jugado entre el 20 y el 25%. O sea, cuando usted suma a todos, ahí anda. En la última fueron 24 punto algo, prácticamente 50-50 el PLP, el PUS. Quiere decir que el voto derecha de este país, derecha moderada hasta lo más derecha, que ha sido voto históricamente, y que hoy podría ser el PLP, anda entre el 20-25%. O sea, si usted realmente logra unificarse y movilizar eso, también está sembrado en segunda vuelta, perfectamente. Entonces creo que ellos andan más en esa línea, por lo que he conversado y he visto. Sí, aliarse con el PLP está duro, máxime si el candidato Juan Carlos Hidalgo, porque ahí hay una, ahí hay un choque de trenes pues bárbaro. Para los que no lo sabían, pues ambos son los fundadores, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzer, del PLP. Y por diferencias fuertes que tuvieron y que significó un rompimiento, pues Juan Carlos Hidalgo se va del PLP. Y de un momento a otro apareció en el PUSC, motivado por la campaña de Pedro Muñoz. Realmente Pedro Muñoz, cuando es precandidato, es el que facilita el aterrizaje de Juan Carlos Hidalgo en el PUSC. Entonces no veo una alianza donde existan esos dos liderazgos de Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzer conociendo los antecedentes. La única forma que él aterriza ahí es que le garanticen que él es el candidato y Juan Carlos no lo va a permitir. Entonces ahí ya entramos en problemas, ¿verdad? Pero ellos están en ese tema. Veo al gobierno más en un tema de más preocupado en definir quién va a ser el sucesor, porque le queda poco tiempo, Luis. Si es un ministro, en febrero del otro año tiene que estar renunciando, porque así lo dice la ley. Si sos ministro y vas a ser el candidato presidencial, a partir de febrero del año en cuestión, de un año antes, tenés que renunciar a tu cargo. Y ya estamos en mayo, prácticamente. Y no, de si usted saca a Amador de la ecuación. Especulemos un rato, elucubremos, como decís vos. Si vos sacas a Amador de la ecuación y sabes que Natalia es candidata por su partido, ¿quién sería el delfín del presidente en el partido taxi que encuentren o que formen o lo que hagan? Yo no
es
lo veo.
Es que son elucubraciones.
Claro.
Es decir, yo no veo tan lejos a Natalia de la Unidad.
Siendo ex libertaria,
absolutamente. Los libertarios fue una, digamos, entre comillas, una escisión de
así
la
es.
Gente.
Otto Guevara es un social cristiano.
Era social cristiano con Federico Malabás y,
así es.
Y de la gente pensante en la Unidad, es decir, de los más pensantes, liberales, ¿verdad? Pero hay tan liberales en la Unidad como ellos.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Entonces, es decir, yo esto de la política, nada es imposible.
Nada es imposible.
Así que las aguas se acomodan de acuerdo a las conveniencias de las ambiciones de cada quien. Y muchas veces uno puede ver cosas que uno hoy le podrían parecer imposibles, pero mañana absolutamente posibles, reales y con una justificación absoluta y total, ¿no? Así que ese es un tema que por ahora yo te diría, Iván, que tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelve el 1 de mayo. Eso nos va a dar una luz de lo que pueda acontecer hacia el 2026, ¿verdad? ¿Hacia dónde van los votos de la fracción de gobierno? La única dificultad que yo veo, oíme, porque esto es hilar un poco delgado, es la relación personal de doña Pilar Cisneros con personas importantes de la unidad, ¿verdad? De que esos puedan juntarse y ser parte de un mismo partido. Y no tengo duda de que doña Pilar Cisneros sí tendrá mucho que decir en el futuro partido donde pueda estar teniendo o tratando de tener injerencia don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Sí.
Ese partido en teoría ya lo tienen, que es Partido Pueblo Soberano.
Sí.
Simplemente no pudo participar en las municipales porque no cumplió sí. El género. Pero está totalmente aprobado y existe y es a nivel nacional. Y es un partido donde ha tenido mucha injerencia nuestro amigo Calixto Chávez. Digamos de que ese es un taxi que está ahí.
Pero es más fácil tener taxis conocidos que taxis desconocidos, ¿verdad?
Que depende del delfín.
¿Ah?
Depende del delfín.
No, siempre dependerá del delfín. Pero es mejor un taxi rojo con un buen delfín que un taxi negro con el mismo delfín, ¿verdad? Es decir, la gente se va a montar en el taxi rojo, ¿verdad?
Lo que pasa, Luis, ahí lo que le veo complicado es que la fuerza está en lo que la gente ha denominado el partido del presidente. Montarse en la unidad mata ese concepto. Lo único es que inviten a la unidad a la famosa coalición, que como te digo, lo que se está formando es Nueva República, Unidos Podemos y el partido del presidente. Y hoy por hoy, cualquiera que sea el delfín, ya ha salido Amador, esa carrera la gana Natalia Díaz y sería la candidata a esa coalición. Yo te digo que si Unidos Podemos no hubiera obtenido el resultado que obtuvo en las municipales, sí lo vería muy golpeado, pero lo veo envalentonado. Los veo envalentonados y creyéndosela en ese sentido. La única posibilidad, que no es descabellada, es que inviten a la unidad a esa coalición de fuerzas. Y entonces ahí sí la competencia se pone más ruda. El candidato de la unidad, el que sea, el que gane la interna de ese partido, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Fabrizio Alvarado de Nueva República y el delfín del presidente, que hoy por hoy el gran rumor, y de hecho ya salió en ese estudio con valoraciones muy positivas, se habla de Laura Fernández, la ministra de Planificación. Y una competencia en esos cuatro para definir quién preside, quién lidera y es el candidato de esa coalición, pongan el nombre que quieras, es potente. Si realmente el PUSC está metido en ese saco. Ahí sí te creo totalmente que eso pudiera ser factible en la medida que el PUSC llegue a un convencimiento interno de que solo no puede. O sea, que solo como partido, a pesar de que se trajo al republicano y a todo mundo, y las encuestas sigan diciendo que el partido del presidente es la fuerza más grande del país junto con Liberación Nacional, solo, si eso se mantiene todavía dentro de un año, sí lo veo. Pero hoy el PUS también lo veo envalentonado, producto de su resultado municipal, que no fue gran cosa, mantuvo los 200.000 votos, fue lo que pasó. De caerse Liberación, gana protagonismo el porcentaje del PUS. Y me cuesta digerir que estén en una elucubración, dado ese envalentonamiento y en su proyecto de reconstruir la gran unidad, de aliarse con un partido o una fuerza política que se lo come vivo, en dos bocados. Hoy el partido del presidente se come al partido rojo y azul. Pero bueno, vos tenés razón, en esto no hay nada imposible. De hecho, parte de lo fascinante de la política es eso, ¿verdad? Que no hay
que se vale cualquier tipo de lucubraciones.
Así es.
Hay un tema que me gustaría tocar, que fue el titular del periódico La Nación de hoy,
¿sí?
Que es la cantidad de millones de dólares que no se utilizaron y que no se utilizan producto de un crédito que estaba en el MISIT para todo el tema de la tecnología. Porque me he enterado de fuentes de personeros de instituciones públicas de que hay miles de millones de dólares de los cuales el Estado costarricense paga intereses sin que se activen, ¿verdad? Las actividades, ¿verdad? Es decir, instituciones públicas. Uno de los proyectos importantes es Orosi II, financiado, los problemas del agua estarían resueltos si realmente se cogen los recursos que están ahí y que están pagando intereses por tener el dinero a disposición.
Así es.
Y en eso yo creo que haría bien la ministra de Planificación de hacer una revisión de todos los préstamos que tiene el Estado costarricense a todas las instituciones públicas, a las instituciones descentralizadas, ¿verdad?, para que los que no se están utilizando se devuelvan y los que se puedan utilizar, de ahí, echarles mano a ellos, porque el país requiere de trabajo y mucha mano de obra, ¿verdad?, y mucha acción. Es decir, el tema del agua es un tema que uno diría, bueno, no tenemos lluvias, lo que nos sobra en este país son lluvias, no tenemos recursos para la infraestructura, están ahí los recursos. Simplemente es agilizar los créditos para poner en operación proyectos que vienen de hace decenas de años por hacerse. Y que sería importante saber por qué no se han hecho. Y en eso es parte del control político que deben realizar los diputados y la prensa y la misma ministra de Planificación y el gobierno. Es decir, ¿cuántos cientos, miles de millones de dólares no están en las cajas a la disposición de instituciones públicas, repito, o de organismos de gobierno y que no se están utilizando?
Hay un montón de préstamos en esa línea.
Absolutamente.
Hay una muchaca ahí, pero brava, ¿verdad?
Brava. Entonces es un pecado que estemos gastando sobre eso y que el Estado costarricense, con las necesidades que tiene, es decir, ya cuando vemos el tema del agua, por ejemplo, es un tema patético. Es un tema patético que un país como Costa Rica tenga problemas de agua.
No, y un país que, cuando él allá hacía su trabajo, uh-huh, era un país que no se jactaba de que aquí había agua siempre y se puede tomar, uh-huh, agua del tubo, uh-huh, ¿verdad? Y la cobertura de la infraestructura, tanto la electricidad como agua, pues era el primer mundo.
Las asadas eran en todo lado, en cualquier pueblito, en las montañas más lejanas, habían asadas y había agua potable.
Así es.
¿Verdad? Pero yo creo que es vital para el país tener conocimiento, Iván, del tema de esos recursos. El otro tema que se nos quedó y que pareciera que es más oscuro de lo que podríamos presumir es el de Liberia, del aeropuerto.
Complicado, ¿eh?
Muy complicado, sobre todo con las manifestaciones de los ingenieros que llegaron a la comisión de la Asamblea Legislativa a decir lo que dijeron.
Sí, como dicen en el mundo popular, a puro huevo había que hacerlo como lo hicieron.
Y como lo hicieron, a pesar de que no se pudiera. Yo creo que eso sí merece un esclarecimiento mayor, ¿verdad? Merece profundizarlo más y realmente, es decir, el tema de que si estaban inundándose o se estaban deteriorando las pistas, ameritaban.
No, lo que es un hecho es que lo que querían era hacerlo vía el decreto de emergencia para brincarse a la Contraloría.
Eso es todo.
Eso es todo. Uh-huh. ¿Por qué y para qué? Eso es lo que habría que entender. Y Luis, conociendo el estilo presidencial, vertical, controlador, metido en los detalles, es totalmente absurdo pensar que el presidente no estuviera enterado de todo esto y que nos hace un mes o tres semanas, no sé cuánto fue, un martes a última hora se armara la conferencia de prensa casi para hacernos creer de que el día anterior se había enterado de todo y que por eso despidió al ¿cómo se llama? Al ministro de Obras Públicas y Transportes. Eso, por lo menos para mí, no es creíble. Cuesta trabajo creer que toda esta jugada, todo este montaje, el presidente no sabía absolutamente nada y que se vino a enterar después y que entonces decide que ese cartel está hecho a la medida de alguien y que puede ser un potencial acto de corrupción. Sí. Eso, con todo esto que está saliendo a la luz, no resulta creíble. Y creo que el hombre está embarrado. En lo que sea, que esté ahí, está embarrado. Pero bueno, va a depender mucho de hasta dónde Luis Amador quiera hablar, quiera decir. Hemos tratado de contactarlo, pero no ha sido posible por medio de su abogado. Está en la actitud de eso está judicializado y no me puedo referir a los temas.
Con este tema de la judicialización, nadie quiere hablar. Bueno, Iván, no sé si...
No, llegamos al final del programa. Ya cumplimos la cuota que llaman.
Yo creo que sí, no tengo nada más en agenda. Lo de Liberia, Ecuador, los 197 millones de MISID, las encuestas...
Primero de mayo. Ahí se nos quedó lo del arroz. Yo creo que el fallo es contundente. No hay lugar a la apelación.
No hay ruta de arroz.
No hay ruta de arroz. Volvemos al 30-35% arancel.
Bueno, y la ruta de arroz prácticamente había sido inexistente, ¿verdad? Es decir, nadie se benefició, solo probablemente algunos pequeños pocos importadores.
Ese decreto fue en agosto, septiembre del 22. Entre que se hizo el decreto y agotaron los inventarios del arroz con arancel, ponele que eso desde marzo del 23 tuvo que haber el precio cambiado y no fue así. O sea, las variaciones de precio son mínimas y cuando hay bajas son por promociones del retail, que eso es muy usual, no es producto del decreto. Y de ahí pasa lo que pasa en cualquier industria, el margen se queda una parte en el importador y otra parte en el retail, que no traslada el beneficio al consumidor final. Entonces, y es una combinación, porque el precio del arroz internacional sí aumentó, pero no aumentó al 40%. Los aumentos del de Brasil, que es el que más se compra, el del 23 anduvo entre el 16-17%. Este año está aumentando más. Entonces, ponele que entre el aumento del precio internacional, que mata mucho el impacto de la baja del arancel, lo que se deja el importador en el camino y lo que se deja el retail en el camino, al consumidor final no le llegó nada, le llegó un aumentillo el 3% más bien. Pero bueno, ese precio del arroz está aumentando astronómicamente a nivel internacional.
Bueno, y yo creo que en Costa Rica hay un reflejo de que todo está más caro.
Así es. Bueno, señor, llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo miércoles de la tarde en nuestro programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada miércoles a las 2 de la tarde, aquí.